Uniradio 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.
Entrevista en Arial 12.
Continuamos, 37 minutos pasan de las 3 de la tarde. Están conmigo Juan Quesada, Camilo Salvetti. ¿Cómo les va?
Buenas tardes.
¿Cómo andas, Ceci?
Juan. Conversábamos al principio de Arial de que nos propusimos de acá a las elecciones conocer las propuestas de los equipos educativos de los diferentes candidatos a la presidencia. Y hoy nos acompaña un equipo que está relacionado, que trabajan con Daniel Martínez por el Frente Amplio. ¿Quién nos acompaña?
Parte del equipo de asesorías está con nosotros, profesor de la Facultad de Información y Comunicación, Gabriel Quirici, que también participa en radio, si no me equivoco, No Toquen Nada, en el portal 180, haciendo columnas de historia y demás cuestiones de interés.
Y nos acompaña el licenciado también, Sebastián Valdés. ¿Cómo andan, muchachos?
Bueno, muy bien.
¡Qué desafío!
Muy lindo estar acá.
¡Qué desafío!
Sin duda.
Son los que están inaugurando el ciclo.
Bueno, un honor. Está buenísimo.
Bueno, la primera pregunta que se nos ocurría un poco cuando estábamos pensando en conversar con ustedes es que se ha hablado durante mucho tiempo de el ADN de la educación. ¿Para ustedes qué significa esa frase y esa cuestión de cambiar el ADN de la educación?
Bueno, como equipo de vocería, nosotros preferimos hablar de mantener lo bueno y hacerlo mejor, ¿no? Es decir, porque realmente la metáfora del ADN tiene un componente complejo que escapa también a nuestras habilidades, porque tiene una cosa, si se quiere, biologicista, ¿no? Y nos gusta más una perspectiva desde donde, analizando autocríticamente, ¿no?, y sin complacencias, lo que se ha construido en educación, poder pensar en dar un salto de calidad y transformar. Y esto ya, más allá del equipo de vocerías, ahora también se va a plantear cómo lo ve él, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva más histórica, creer que hay que cambiar el ADN de la educación fue una mirada desconocedora de la rica historia de la educación uruguaya, y pública uruguaya sobre todo, ¿no? Es decir, que no quiere decir ser inmovilista. O sea, me parece que la metáfora apuntaba muy bien a la idea de cambio. Eso está bien. Pero el cambio se hace construyendo desde lo que hay, ¿no?, y revisando lo que se ha hecho mal. Y creo que el enfoque que hoy lidera Daniel Martínez con su formación de equipos y incluso la diversidad de componentes que tiene el equipo, ¿no? De gente de Plan Ceibal, de la universidad, de primaria, de secundaria, de educación no formal, incluso con diferentes sensibilidades sobre lo educativo, habla de una construcción colectiva que se propone hacer cambios, sí, pero desde lo que está haciendo.
Sí, coincido 100%. Quizás no fue lo más feliz la metáfora, pero sí creo que representa la idea de cambio, un cambio que ante un país con nuevos desafíos, con nuevas exigencias, con nuevas demandas, que exige un conjunto de conocimientos y un sistema que prepare a las nuevas generaciones para otra cosa, y además con la participación de todos los actores, que creo que eso es un tema central, además de la construcción colectiva que estamos intentando desde la fuerza política. Está esta idea presente de que las transformaciones que nos está exigiendo la inserción en un nuevo mundo, la construcción de una sociedad, tienen que ver con la participación de cada uno de los actores, ¿no? Los docentes, todos los no docentes, las familias fundamentalmente, los estudiantes, etcétera.
Y es por ahí que va de lo que hablan un poco en el documento de la vocería, de una nueva concepción de los centros de educación media, ¿no?
Bueno, ese es un aspecto quizá medular de la propuesta para lo que se viene, ¿no? Hay como una historia muy reciente, que a veces perdemos de vista porque domina un relato con una nostalgia absolutamente fantasiosa sobre el pasado, ¿no? Como que antes la educación media era bárbara y ahora es un desastre, y en realidad eran otras educaciones medias.
La vieja falacia de todo tiempo pasado fue mejor, sí, y no discutirlo.
De la que somos afectos a veces en Uruguay, ¿no? Entonces, y nosotros estamos en una historia muy, muy reciente, pasando a tener casi el 100% de los estudiantes en edad de ingresar a secundaria alcanzándolo. Eso nunca había pasado en Uruguay. No es un mérito solo del frente, ¿no?, sino que es un proceso histórico. Pero bueno, cuando yo tengo 41 años, cuando yo hacía el liceo, es decir, éramos muy pocos los que empezábamos, ¿no? Es decir, en comparación con este 100%, andaba en el 70, pero ni siquiera los que terminaron. Yo tengo muchísimos amigos que hasta en el horizonte familiar era bueno empezar el liceo, pero si conseguís un trabajo cuando tenés 14, 15 años, dejaban de estudiar. Era una cosa que en la sociedad no había una preocupación global por la continuidad en la enseñanza secundaria, en la enseñanza media, ¿no? Porque también estaba la UTU, ¿no? Entonces, esta es la gran novedad. Bueno, hay un 100% casi de muchachos y muchachas que ingresan a la media. Bueno, tenemos que revisar, junto con los docentes, junto con las muy buenas experiencias que ocurren ya en enseñanza media, cómo esos centros deben habilitar la participación, la continuidad de los estudiantes, hacer más disfrutable la tarea para ellos y también para los docentes. Porque hay algo como que el diseño de los liceos y de la UTU ha tenido varios cambios interesantes ya ha probado más, ¿no? Pero el diseño de los liceos en general estaba pensada para aquella enseñanza media del siglo XX, donde no todos iban a terminar, esto no lo digo como que fuera a propósito, pero terminaba pasando eso, ¿no? Entonces, también el formato curricular, asignaturista, ¿no? A los docentes les impone muchas frustraciones de tener muchísimos más alumnos, de tener alumnos que vienen de otros contextos que antes no ingresaban a secundaria. Entonces, bueno, reformar los centros es un aspecto clave para que haya una mejor relación de enseñanza-aprendizaje, para que los profesores puedan tener más tiempos, que no sean solo los tiempos de pizarrón. Eso nos parece muy importante, porque hay que tener en cuenta que hay que acompañar a los chiquilines, tener diferentes estrategias para problemas que no son solo de aprendizaje de contenidos, problemas que tienen que ver con lo psicológico, con lo social, con los contextos de donde viene. Uh-huh. Entonces creemos que los centros tienen que tener mucho de construcción colectiva, hablamos de centros estables, uh-huh, por eso, ¿no?
La comunidad barrial, por ejemplo.
Vinculados articulados incluso con otras áreas de la sociedad que también educan, ¿no? Nosotros pensamos en que los liceos y las escuelas tienen que tender a darle más tiempo educativo a los chiquilines, pero eso no es solo dentro del liceo, sino es articulando, y más tiempo con sus profesores, pero no solo teniendo clase y copiando del pizarrón, y también más tiempo a los profesores para enseñar por proyectos, que eso es una cosa muy buena que pasa a veces naturalmente, pero que hay que hacer una política para impulsarlo y aprovecharlo, porque además se van a motivar más los chiquilines, va a ser más lindo aprender y los profesores también van a estar más reconocidos en su tarea.
En las escuelas públicas está pasando ahora que hay un colectivo de padres, las familias organizadas de la escuela pública, que quieren también ser actores participantes y recuperar esos espacios que habían perdido las familias, dentro de bueno, que no sea solamente para pedir dinero o para reparar un pestillo, como dicen ellos, sino también que puedan involucrarse y decidir hacia qué camino tiene que ir la educación en el aula, fuera del aula y del contexto barrial, el involucramiento de todos. Dentro de primaria, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias en función de las problemáticas que ustedes detectan? Bueno, la violencia ha crecido en el último tiempo en las escuelas. ¿Qué planes tienen o hacia qué lado van a apuntar por allí?
Bueno, nosotros un poco lo que estamos priorizando es que los centros se transformen en lugares colaborativos y comunitarios, es decir, que justamente tengan una política de trabajo, que allá existen experiencias, hay que recoger esas experiencias y hay que tratar de universalizarlas, donde se trabaja con todos los actores. Y justamente quizás ha pasado que las familias se han sentido convocadas solamente ante algunas dificultades, ¿no? Por momentos, bueno, a mí me llaman cuando mi hijo o mi hija tiene algún problema, y la idea es empezar a construir un clima educativo con vínculos distintos, con vínculos más solidarios, con vínculos más inclusivos, donde las familias y todos los actores sean parte. Nosotros creemos que un centro educativo en un territorio no está solo. Hay un conjunto de organizaciones y de otras instituciones que también están. Muchas son educación formal, otras son educación no formal, otras son instituciones que cumplen otras funciones, pero que todas trabajan con el mismo estudiante. Y hacer parte de la familia de eso creemos que va a permitir construir un vínculo distinto para que las familias también se involucren, se responsabilicen junto a los docentes. Y por supuesto que nosotros, y en base a lo que ha sido la construcción del marco curricular común, digamos, hay una idea clara de centralizar la tarea educativa en los estudiantes a partir de, digamos, de pedagogía alternativa, de innovaciones, es decir, empezar a involucrar a todos los actores en ese cambio educativo.
Sí, y hay algo más que me parece que hay que subrayar, ¿no? Nosotros, como representantes, voceros de la fórmula del Frente, somos, digamos, también voceros de un programa que además ha construido una ley de educación que tiene muchas cosas para revisar, pero que enfatiza una cosa, y es una historia nuestra, para nosotros, súper valiosa, y es la educación como derecho, ¿no? Es decir, la educación, además de un servicio, de un conjunto de técnicas, de herramientas, de informaciones, de lugares, la educación es un derecho de las personas, y la ley establece los consejos de participación. Una cosa que hay que activar, que ha funcionado relativamente bien en algunos lugares, incluso hay comisiones descentralizadas en el interior que también están empezando a funcionar. Por lo tanto, la participación de las familias está prevista en la ley como parte de ese derecho, pero más como un aprendizaje que hay que hacer socialmente. Muchas veces se da una relación como de afuera y adentro, entre el lugar educativo y también de demanda, yo creo que extemporánea, de algunas familias como que creen que la educación es un servicio que les deben brindar y van como si fueran consumidores de un producto. No, la educación en Uruguay es un derecho quizá el más importante, aparte de los fundamentales, ¿no? Entonces, construir esa relación, familia, educadores y otros actores, creo que es un gran desafío, pero es la base para que la educación cambie de veras. Si no, esperar todo del centro sería también una quimera.
No, una cosa más, creo que parte de los cambios o de las, digamos, de las cuestiones que estamos visualizando hoy, que ya vienen de hace tiempo, que se han configurado así en el sistema educativo, tiene que ver con poder transversalizar algunos temas a nivel programático, a nivel curricular y a nivel de compromiso de los centros en los territorios, y uno de ellos es justamente el vincular, digamos, ¿no? Es decir, así como el vincular, el cuidado del medio ambiente, es decir, algunas cuestiones centrales que hacen a la construcción de una sociedad diferente.
Sí, y hablando de lo de la violencia que vos preguntabas, también creemos que es muy importante tener como referencia central la pedagogía de los derechos humanos, ¿no? Es decir, hay aspectos que, no solo por los casos que son los más sonados de violencia y que hay que trabajar y que estar atento también a lo que reclaman los colectivos de docentes cuando esa situación explota por un problema también social, pero de tensión entre el modelo de centro y la comunidad que participa de él, ¿no? Bueno, educar en derechos humanos también supone romper con las cosificaciones, tratar las cuestiones de género, es decir, tenemos cosas que sobre las que hay que trabajar con profundidad, con apoyos, y que no solo pueden depender, o sea, así como el centro no es el único que te va a dar una gran educación, tampoco puede depender solo de los docentes. Los docentes tienen que tener equipos de apoyo. En eso, bueno, también hay una rica experiencia, insisto, con la historia reciente, ¿no? De diferentes trabajos, se va a decir, transversales, interdisciplinarios, ¿no? En donde apoyar en las zonas donde sabemos que también hay más problemáticas de este tipo, para revertir eso y construir una ciudadanía también más participativa.
Si bien, como hablábamos, casi el 100% de los estudiantes en edad de ingresar a la educación media ingresan, un tema también es el egreso. Un número que se ha repetido hasta el hartazgo es que el 40%, que si bien casi el 100% ingresa, solo el 40% egresa. ¿Qué medidas tienen para trabajar esto?
Bueno, un comentario antes, y las medidas las tenemos, ¿no?
Sí.
Estamos pensando, no, pero de verdad, porque se viene, es un tema que preocupa, primero, ¿no? Es un tema que preocupa. Y nuestra aspiración, y eso, bueno, también lo ha subrayado Daniel, y es un convencimiento del Frente, queremos tender a la universalización de la culminación de la enseñanza media. O sea, que todos los uruguayos, todas las uruguayas que estén terminando su adolescencia puedan o vincularse al mundo del trabajo de forma creativa y preparada, o hacer una carrera universitaria u otra cosa terciaria. Esa es nuestra utopía, ¿no? Teniéndola, somos conscientes que el egreso de un 40% está lejos. Ahora, estábamos en un 20% a comienzo de siglo, ¿no? O sea, que hay un proceso lento, incluso venía estancada la cifra de egresos, ¿no? Donde podemos decir, bueno, en algunas cosas estamos lejos, pero hemos caminado, ¿no? Ahora, ¿qué nos damos cuenta? lo que yo decía al principio, yo sé que es un eslogan de campaña, pero a veces los eslogans, cuando están bien elegidos, sirven para sintetizar, ¿no? Bueno, no perder lo bueno. Si eso pasa, mantengámoslo. Hacerlo mejor. Y hacerlo mejor es reformar el bachillerato. Nosotros creemos que se puede reformar el bachillerato con dos cosas muy sencillas que no requieren, salvo alguna cuestión de diseño institucional, pero no es trasladarle otra carga a los docentes. Bueno, hay casi un 70% de las materias del bachillerato que son comunes para todos, ¿no? Y solo un 30%, aproximadamente, es un poquito ahí marcada la cifra, pero solo un 30% dependen para ingresar en alguna carrera específica. Por ejemplo, más matemáticas para ingeniería, cosas de geología para los de agro, bueno, ¿no? Entonces, perfectamente se puede construir un tipo de bachillerato en donde los alumnos puedan elegir materias cumpliendo con ese 70% básico y luego sobre el final del mismo elegir las que sean necesarias para la carrera. Incluso ahora se ha firmado un convenio con la UDELAR que es muy interesante.
Es muy parecido a la lógica de la UDELAR, elegir un trayecto educativo.
Abrir eso para que los jóvenes puedan ir decidiendo sobre el final. Y con otra cosa, porque charlábamos antes de que muchos jóvenes, y eso depende de los contextos, ¿no? Vos de repente con 16 años y sos la primera generación que está terminando media básica en tu casa, tenés la chance de trabajar, no sé, en un supermercado. Bueno, eso te va a costar para estudiar. Bueno, la idea es que la reforma haga más navegable el bachillerato, pero al mismo tiempo reconozca los aprendizajes en el campo laboral o en el campo deportivo o en el campo artístico. Nosotros ahí decimos, por ejemplo, en Uruguay es una carrera, quizá para muchos jóvenes más fuerte que cualquier otra carrera, el fútbol. Bueno, si a alguien le va bien jugando al fútbol, es probable que, yo no estoy justificando el abandono de los estudios, pero en su proyecto de vida, un bachillerato cerrado, rígido, ¿no? Muy complicado, al lado de jugar al fútbol, pensemos en aquella edad. Entonces, tratemos de que, bueno, haya posibilidad de que cursen materias en sus centros de formación deportiva.
¿Cómo sería la manera de acreditar también la experiencia laboral, las prácticas, la formación deportiva, justamente?
Bueno, nosotros hoy tenemos una experiencia. Esto siempre es a trabajar con los consejos desconcentrados. O sea, uno lo habla así y parece que lo resolviéramos en la mesa, ¿no? Así,
no, claro.
Con las inspecciones técnicas. Hay una cosa muy interesante que ya UTU viene haciendo, que es reconocer por trabajo la formación en oficios. Entonces, alguien que. Entonces, vos lo que tenés, y acá lo del marco que mencionaba Seba también es importante. No tenemos un marco de referencia, no es un marco de competencias en el sentido, ¿no? Así, bueno, de perfiles de egreso. ¿Qué debería saber, ¿no? ¿Qué cosas debería haber transitado por una experiencia educativa un joven, una joven a los 17 años? Entonces ahí podemos ir viendo, bueno, alguien empezó a ser sonidista, ¿no? En la radio, trabaja en YouTube haciendo. Bueno, pero sabe algunas cosas que se vinculan, si haces un bachillerato tecnológico, con tal y tal crédito. Entonces lo acredita por su experiencia en ese ámbito. ¿No? Incluso hay algunas experiencias de estudio y trabaja que son muy interesantes para eso. Entonces, si podemos flexibilizar esa currícula y a su vez reconocer otros trayectos y al mismo tiempo focalizar el apoyo a los sectores más vulnerables, porque sabemos que económicamente, cuando miramos los quintiles, donde hay menor continuidad es donde hay menores recursos económicos. Bueno, apoyando eso, creemos que es posible pensar una reforma del bachillerato integral y que de aquí a... Nosotros no podemos decir de acá en 5 años todos van a terminar, porque en educación hacer ese tipo de promesas nos resulta temerario. Pero sí tenemos la seguridad que va a haber condiciones en un plan a mediano plazo, que es lo serio en educación, de acá a 10 años, a poder pensar que en Uruguay todos estemos terminando.
Uh-huh. Y ahora nos vamos al origen del trayecto educativo, que es la educación inicial. ¿Qué planes tienen para esa franja?
Bueno, sí, quizás, a ver, digamos, quizás es el lugar donde más todavía estamos trabajando. Nosotros sí lo que creemos es que lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos en proteger la trayectoria educativa a lo largo de todo el recorrido educativo, ¿no? Que hoy es desde los 3 años, incluso hoy tenemos un plan que está funcionando muy bien, todo lo que ha sido el avance en primera infancia. ¿Cómo hacer que esa trayectoria sea lo más amigable posible, la más flexible posible, ajustada a lo que decíamos, ¿no? A nuevos modelos pedagógicos que tienen que ver con la construcción, con el perfil que incluso está en el marco de referencia curricular, que ya marca un perfil que tiene que ver con características que las nuevas generaciones deberían manejar, por lo menos para desempeñarse, para insertarse de la mejor manera en el mundo de ahora. Entonces, lo que estamos buscando es, bueno, si bien el nudo problemático principal, porque en realidad, digamos, todos los índices en estos 15 años, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que fue lo suficiente o no, pero todos han mejorado, todos los de acceso y de egreso, y reconociendo que hay como dos grandes dificultades, digamos, que una es la calidad de aprendizajes, y fundamentalmente en la población más vulnerable, como decía Gabriel, y el otro es el egreso de educación media superior. ¿Cómo garantizar las condiciones para que justamente eso no pase con las nuevas generaciones? Y eso está en los primeros años de vida, en cómo atenderlos desde dispositivos que tienen que ver con una nueva concepción de educación, que tiene que ver con la protección, con el acompañamiento, con el involucramiento de la familia, fundamental en esa etapa. Si la primera infancia ya nos enseña mucho a nivel de lo que está pasando y a nivel conceptual sobre cómo trabajar con las generaciones en los primeros años de vida. Y ahí tenemos mucho de los aprendizajes, ¿no? De lo que se juega en el desarrollo, en los aprendizajes, en la etapa inicial, y en cómo hacemos también ese pasaje a la educación primaria.
Y una cosa bien cortita, ¿no? Pero también tenemos del mantener lo bueno, la creación de la carrera, ¿sí? Porque también en magisterio ahora existe la posibilidad, ¿no?, de formarse para la primera infancia, y la meta, porque estamos más cerca, ahí sí, ¿no? Así estamos de universalizar, ¿no?, los 3 años, que sería bien posible, junto con algo que también viene de este periodo, pero se cumplirá en el próximo, que bueno, vieron que estuvo en la polémica, yo no quiero entrar en los detalles, pero está el plan de los nuevos centros educativos que se van a construir en 2 años. Uh-huh. Bueno, allí están pensados 44 jardines de infantes, porque en realidad, es decir, también uno, Uruguay, eso es un cambio, incluso acá lo cuento para que, estamos en campaña electoral, pero también hay que hablar de las cosas un poco más suelto de cuerpo. La cuestión es que la atención a los 4 años empezó con la reforma del 96, fuertemente. Es decir, como la idea de extenderlo. Y ahora estamos ya llegando, no estamos universalizando todavía, pero muy cerca de los 3. Entonces, también hay un foco para seguir trabajando. Tenemos, creo yo, que mayor experiencia en la formación también de las educadoras y de los educadores. Entonces, bueno, eso se va a mantener como proyecto. Uh-huh.
Sin embargo, en las bases del Frente Amplio habla de ampliar la cobertura de 0 a 6 años, ¿no? ¿Cómo es trabajar como equipo de como ustedes, equipo de trabajo, como vocería, en bases a unas bases justamente que ya estaban preestablecidas? ¿Su trabajo es interpretarlas o su trabajo es elaborar propuestas a raíz de lo que ya estaba previsto de las bases que votó el plenario del Frente Amplio, que se votó en comisiones, etcétera?
Sí, igual ahí viste que las bases eran ampliar, no universalizar de 0 a 6.
No, claro.
Porque también tenés el sistema de cuidados ahí, que es todo un tema. Uh-huh. ¿No? Nosotros, bueno, todos tenemos diferentes experiencias de militancia, de inserción en el ámbito educativo, hemos participado más o menos en la elaboración, por ejemplo, José Carlos Maía, que es uno de los compañeros que integra el equipo, estuvo en la negociación definitiva de las bases programáticas, pero además después de que se formó el equipo de vocerías y de empezar a conversar, nos reunimos con la unidad temática de educación del Frente Amplio, que es la que más ha trabajado a lo largo del tiempo. Entonces, no digo que sea una tarea sencilla, porque sería, ¿no?, hasta una falta de respeto, pero sí, lo que está bueno es que hay mucho pensado, construido y también discutido en el Frente sobre el tema educación. Entonces, nuestra tarea un poco es tratar de ir sintetizando esas discusiones de cara a este doble juego de no perder lo bueno y hacerlo mejor.
Bueno, uno de los fuertes del periodo de gobierno que se despide es, bueno, la UTEC, la presencia de la UTEC, que ha sido como uno de los bastiones. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la UTEC y con la universidad también, en la educación terciaria? ¿Hacia dónde va a caminar el programa de gobierno que ofrece Daniel Martínez?
Bueno, la idea de la UTEC es continuarla, que
le hace mucho énfasis en lo técnico, ¿no?, en las carreras técnicas, tecnológicas también.
Nosotros ahí tenemos una cosa que es muy interesante y es si miran el documento, la profundización de la descentralización, que también yo creo que la UTEC quizás es la bandera y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla, capaz que ustedes también, ¿no? Es una cosa que da mucho gusto, como cuando uno viene a la FIC nueva, ¿no? Es esas cosas que está. Porque está, sí, te ves que la educación está en otro. Dimos un paso, ¿no? Está. Pero al mismo tiempo hay que atar esa descentralización, que es súper importante, con el desarrollo de esta mirada hacia el siglo XXI, que ahí yo creo que hay una impronta muy fuerte del propio Daniel, ¿no? Es decir, bueno, se están pensando las estaciones del futuro. Y nosotros estamos pensando en que en los liceos en media haya todo un, tenemos un proyecto que se llama Proyecta Uruguay, todo un diseño de enseñanza por proyecto. Y la universidad, las universidades, podrían ser, ¿no?, perfectamente el punto de los engranajes a nivel territorial de este desarrollo de un Uruguay científico, agro, humanístico, tecnológico, ¿no? Así, porque la idea es complementaria. Entonces, sin duda que, bueno, después hay toda una parte que tiene que ver con el desarrollo autónomo de la política universitaria, donde uno lo que puede decir es, vamos a apoyar la autonomía. O sea, nuestros principios en el programa son autonomía, cogobierno, participación, eso está previsto. Y lo otro, que tenemos mucho interés en que se pase a una formación docente universitaria, que no necesariamente tiene por qué ser la UNED, que ya sabemos que tiene varias dificultades para salir, porque es un tema parlamentario, pero sí, y otra vez, hay un gran avance entre ANEP y UDELAR para empezar a reconocer a través de un sistema, porque nosotros, esto a veces la aburre un poco, pero hay que decirlo, lo que pensó el Frente Amplio en su conjunto y lo que se discute es un sistema nacional de educación pública. Uh-huh. Y el sistema tiene que articularse más. Estamos logrando muchas cosas a nivel informático, estadístico, territorial, bueno, nos falta, pero si se empieza a articular la educación terciaria universitaria con la formación docente terciaria y los docentes pueden acceder a dar cursos en conjunto, a que haya dedicaciones totales para docentes que en formación docente investiguen, eso va a la larga también redundar en mejores docentes formados para estos cambios que queremos. Bueno, esa es una aspiración y también hay mucha sintonía con la UDELAR.
Bueno, esto implica algo que es un tema medular, que ha sido el tema medular de la universidad en este último tiempo, que es el presupuesto. Que eso es una pelea. ¿Cómo, qué aspiraciones tenemos de ampliar, de llegar a ese 6% que hace muchísimos años se viene deseando? Que se habló de tender a ese 6% sí, en un momento. ¿Cómo va a ser la pelea? Ustedes tienen experiencia como docentes universitarios que saben cómo es nuestra realidad.
Bueno, nosotros...
Hablando de avanzar gradualmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mira, ahí son varias cosas. Una, el programa, la campaña, lo que está. El compromiso es llegar al 6% más uno, no meter investigación.
Dentro del 6%.
No, ese es el compromiso. Después está la discusión política. Nosotros, históricamente, dimos un salto de calidad muy importante, que es cuantitativo, pero es de calidad. No podríamos tener toda esta cantidad de centros educativos, la universidad en el interior, la UTEC, si no hubiera habido más inversión. Cuando el Frente agarró, andaba en el 3,15 del PBI, ¿no? Hoy no estamos en el 6, pero estamos casi cerca del doble. Es insuficiente, pero además es insuficiente solo quedarnos en el número. Porque todos lo sabemos. Viene la recesión, ojalá que no, yo hago no, y acá me escucharían los compañeros de economía y dicen, pájaro, pero viene la recesión y capaz que llegamos al 6%, pero es menos plata para toda la educación. Entonces, una de las cosas que, y eso viene también en el programa del Frente Amplio, bien interesante, es tratar de empezar a pensar, sin abandonar esa meta, que lo importante es lo que se invierte por alumno, ¿no? Que es la medida internacional que está empezando a hacer, porque ahí vos tenés claro, y nosotros tenemos una inversión por alumno promedio en ANEP, no tenemos el cálculo de las universidades todavía, pero se podría sacar, ¿no? Es decir, el promedio de ANEP en media, por ejemplo, es casi la mitad de lo que es en un privado de alta cuota, ¿no? O sea que tenemos que todavía aumentar un poco más eso, ¿sí? O sea, creo que ahí tenemos una buena medida para también para evaluarnos, ¿no? Entonces, pero el compromiso es llegar y mantener.
¿Cómo entraría en una rendición de cuentas entonces esa medida? O sea, en una rendición de cuentas se presenta y se dice, bueno, tal porcentaje del PBI va a ir para la educación. Entonces hacen el cálculo más o menos de cuánto sería, cuánto
la matrícula,
por alumno, la matrícula.
Sí, sí. Ahí, igual, viste, terminás siendo promedios, pero
claro, te da una idea. O sea, ¿no? Me parece un poco engorroso, que funciona, que sí, hay estándares internacionales, pero ¿no sería un poco engorroso
no,
también?
No, mira, hoy en día, ahí en el Códice, porque también es esas cosas que a veces no yo, mira que estoy aprendiendo muchísimo, no me hago, pero ya tienen todo un sistema de cálculo de cuántas horas por turno en los liceos hay y cuántos alumnos tiene y cuántos funcionarios. Entonces vos ahí podés calcular incluso, bueno, más o menos cuánto se invierte en cada barrio, todo, en secundaria. Esos cálculos ya están. O sea, el tema es que igual el número, inversión por alumno, es un estándar, como si yo te dijera el PBI per cápita.
Vos no, sabés que, claro.
Pero se puede hacer como, digamos, como una meta, ¿no? Y después vas a decir, bueno, claro, si yo digo ese número, pero después toda la plata se va, no sé, en viajes de las autoridades, bueno, pero eso no pasa en Uruguay, por suerte.
Bueno, pero es un hecho también que se puede ver en términos de infraestructura, incluso con la existencia del CURE en Maldonado y otros centros regionales que se están tratando de desarrollar, que la inversión o la distribución del presupuesto que termina teniendo la UDELAR como conjunto, se podría decir que está bien utilizada. Enfrente al Estadio Centenario se creó la Facultad de Nutrición, que congrega varias carreras. Este edificio es una prueba en sí mismo.
Alpargatas para química, medicina. ¿No?
Efectivamente. Y, ¿cómo decirlo? En la línea de seguir en el mismo camino, se busca subir, porque en las bases programáticas, este Plan Nacional de Educación que se plantea 10 años, entre 2020 y 2030 está el 6+1. Dentro de eso tienen algunas planificaciones de seguir en la misma línea desarrollista, si se quiere, de la UDELAR.
Bueno, no sé, yo ahí siempre les digo, hay que respetar también cuáles son los procesos internos de la UDELAR. Lo que está es el compromiso de acompañar el proceso. Yo, viste que la palabra desarrollista es un, bueno, en términos, yo lo pondría entre, puedo decir de desarrollo de infraestructura
institucional, sí.
Incluso, mirá, hay algo que viene como a continuación de lo que charlábamos. La utopía es universalizar el acceso a la terciaria. Bueno, ese es un gran desafío para la UDELAR. Sí, que sí. Lo conocemos un poco acá también, ¿no? Es decir, lo que hablamos del problema de la masificación. Bueno, está buenísimo que cada vez más jóvenes y más de familias que no accedieron a la terciaria lleguen. Uh-huh. Bueno, también va a requerir de más recursos, de más creatividad también, y de una selección, porque las cosas son finitas, para preparar esa universidad. Pero yo creo que hoy también tenemos más facultades distribuidas a lo largo del país, se van a abrir más. Bueno, ¿cuántas carreras se han abierto desde el rectorado de, bueno, Rodrigo Arocena, el gran compañero que nos distingue estando en el equipo de vocería, ¿no? Bueno, desde aquel rectorado hoy la cantidad de carreras. Entonces, bueno, yo creo que seguir por esa línea es seguir profundizando los cambios. Uh-huh. Es la segunda reforma universitaria, no es algo menor.
Bueno, podríamos charlar horas.
Sin duda.
Pero queremos agradecerles por darse estos minutos para venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Nos acompañaron Gabriel Kirich y Sebastián Valdés. Son integrantes del equipo asesor en educación del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Y prometemos seguir pasando por acá, trayendo algunos equipos que están postulándose para las próximas elecciones.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.